debates económicos. Facultad de Ciencias Económicas tiene su lugar en la UN Radio. Debates Económicos, un espacio de crítica y reflexión sobre temas políticos, económicos y sociales. Este programa cuenta con la dirección del profesor Diego Guevara. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a Debates Económicos. En nuestra emisión de hoy, Plan Distrital de Desarrollo. Los planes de desarrollo son hojas de ruta que se trazan para la ciudad, donde se hacen patentes los postulados de un programa de gobierno. Para hablar acerca del Plan Distrital de Desarrollo planteado para Bogotá por la alcaldesa Claudia López y que se aprobó en el Consejo, contamos con la presencia de Heidi Sánchez, concejal por la Colombia Humana y la Unión Patriótica. Bienvenida, Heidi.
Muchísimas gracias por la invitación. Pues espero aportar un poco desde la visión de nuestra bancada, lo que consideramos relevante del plan de desarrollo y sobre todo aquello en que, pues, digamos, nosotras nos opusimos a la aprobación de este plan de desarrollo, pero pues también lo que rescatamos del mismo.
El plan se divide en 5 propósitos, 30 logros de ciudad, 17 programas estratégicos, 58 programas generales, 513 metas, pues con un monto de 109 billones aproximadamente. Entonces, al respecto, quisiera preguntar, frente a estos propósitos, quisiera iniciar con el propósito número 1, que habla de hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Entonces, ¿en qué consiste este nuevo contrato social en el cual se pretende hacer una ciudad más cuidadora, incluyente, sostenible, consciente?
Bueno, pues primero quisiéramos, me referiré al título. Sabemos que el contrato social dentro de las teorías contractualistas de la formación del Estado se consideraba como un contrato entre iguales, es decir, un contrato entre hombres, blancos y propietarios. Bogotá es una ciudad profundamente desigual, donde pues todas las localidades tienen distintas formas de, digamos, de vivir las realidades de precarización y desigualdad, como por ejemplo pues Ciudad Bolívar es una localidad que casi en su totalidad tiene condiciones difíciles, mientras que por ejemplo localidades como Chapinero o Usaquén tienen barrios que tienen una pobreza extrema, como hay otros barrios que son estrato 6, como por ejemplo, digamos, Rosales, y al lado pues podemos hablar del barrio Mariscal Sucre en la localidad de Chapinero, o Santa Ana en la localidad de Usaquén respecto de Verbenal y por ejemplo el Codito también. Y pues en esto, si bien el plan habla de un enfoque territorial, pues esto no se ve materializado precisamente en esa cantidad de metas que traza el plan. Entonces, este tiene 5 propósitos. Hay que decir que el plan de desarrollo está básicamente en 4 artículos, que son el 12, el 13, el 14 y el 15, que es el que contiene los propósitos, los logros, los programas y las metas trazadoras. Este primer propósito incluye toda la parte social. Entonces, ¿allí qué sectores están? Está el sector de integración social, de educación, salud, integración social, bueno, la Secretaría de la Mujer, perdón. Entre otros, acá se implementa el sistema de la economía del cuidado. Bueno, digamos que se enuncia el sistema de economía de cuidado, y me parece importantísimo que, si bien no habla de su implementación como quisiéramos, o sea, por ejemplo, yo soy de la tesis de que el trabajo, el cuidado tiene que pagarse, tiene que ser el Estado quien pague. Por eso también hablamos de una renta básica garantizada para la ciudad de Bogotá, que esta fue una proposición que nosotras pasamos, pero que no fue aprobada por parte de la administración distrital. Pero pues avanzar en el reconocimiento, la resignificación y la redistribución de las tareas del cuidado es un avance grandísimo, de reconocer que esas actividades existen y que cumplen un papel dentro de la economía, dentro del Producto Interno Bruto. Y pues que de esa manera tiene que materializarse. Bueno, incluye otros temas que pues nosotras hicimos referencia, como por ejemplo lo relacionado con los programas en materia de juventud, los enfoques diferenciales, el hecho de que se implementen los tres primeros grados en educación, como por ejemplo jardín, prejardín y transición dentro de la Secretaría de Educación, es decir, que no siga siendo como que la única posibilidad que tengan los padres pues sea o llevarlos a los jardines privados o al ICBF o incluso integración social, sino que estos tres primeros grados sean garantizados por parte de la Secretaría de Educación. Sin embargo, consideramos que esta aplicación debió haberse dado en un 100%, pero también de la mano con una ampliación de la planta docente. No se habla, habla por lo menos de la formación en educación superior de posgrado para 7.000 docentes del distrito, pero no especifica si es en maestrías, doctorados, de qué manera se va a plantear esta formación. Tampoco, a pesar de que muchos de los enunciados del plan de desarrollo habla de la formalización laboral en el distrito, no habla, por ejemplo, nada de los 6.000 docentes provisionales que hoy tenemos en Bogotá. Habla de una serie de por lo menos, de 50.000 empleos para los jóvenes que ni estudian ni trabajan, que no tienen, por falta de oportunidades, de acceder a educación superior o de acceder también a un trabajo digno, porque pues la mayoría de trabajos y empleos que se ofrecen para la juventud, pues digamos que no cumplen como esos estándares de hablar de un contrato laboral o una garantía de estabilidad laboral, entre otras. Tiene varios logros, por ejemplo, el tema de rediseñar el esquema de subsidios y contribuciones de Bogotá. Dice que pues se habla del ingreso mínimo solidario, ingreso básico solidario, que estaría dentro del plan de desarrollo, que sigue manteniendo el modelo de focalización, es decir, únicamente adultos mayores, pero que estén dentro del SISBEN 1 y 2, desconoce, por ejemplo, estas ayudas para la pobreza oculta que está, por ejemplo, en localidades como Teusaquillo o en localidades como Chapinero, que son estrato 4, pero son personas que viven en extrema pobreza. Creo que pudo haber sido más ambicioso en muchas metas, o sea, en metas tales como, por ejemplo, lo que planteo de las metas para los tres primeros grados, pero también, por ejemplo, en las metas relacionadas con los niños, digamos, con las muertes por desnutrición, que pues allí nosotras implementamos o planteamos varias proposiciones al respecto. Entonces, pues digamos que eso así como a rasgos, términos generales. Bueno, también el sistema de economía de cuidado habla, por ejemplo, el sistema de cuidado, como por ejemplo de las manzanas del cuidado, que pues digamos a mí me parece que allí lo que se adiciona es el tema de las lavanderías, pero pues concentra programas que ya existían, como los comedores, los jardines infantiles, bueno, que también ojalá pues esto se pueda hablar en términos de jardines infantiles nocturnos, bueno, entre otras cosas, porque pues que no sean simplemente pilotos, sino pues que se puedan implementar en las 20 localidades.
Bien, todos estos puntos que señala Heidi hacen parte precisamente de este contrato social descrito en el primer propósito. Antes de continuar con el segundo propósito, quisiera, frente a esos argumentos que Heidi esbozan de lo que fue polémico, ¿qué otros elementos fueron polémicos en la discusión de este plan en el Consejo?
Bueno, nosotras votamos la ponencia negativa, o sea, la ponencia, pues, digamos, hubo una ponencia unificada por parte de la concejala Gloria Elsie y el concejal Diego Cancino, ponencias positivas, cada una con unas modificaciones distintas. Nosotras votamos el sentido de la ponencia negativo, en tanto que consideramos que, por ejemplo, el propósito número 4, que es el que se refiere al tema de movilidad, conserva la noción de la anterior administración. De hecho, las bancadas que gobernaron con la administración de Enrique Peñalosa, como el Centro Democrático, Cambio Radical, Lucía Bastidas, que es de la Alianza Verde, pero pues gobernó y defiende a Peñalosa capa y espada, pues planteaban que saludaban el hecho de que la alcaldesa conservara las 12 obras grandes de infraestructura que se tienen en Bogotá. De hecho, el primer debate de control político que hizo Cambio Radical estuvo relacionado precisamente con eso, con las obras de infraestructura para la ciudad de Bogotá. Se mantiene, y aunque la alcaldesa haya dicho en campaña que no es así, pues sí es que, por ejemplo, en las las troncales de la 68, de la Cali, de la Boyacá, pues están atadas a la primera línea del metro elevado, que por ejemplo allí se habla de la captación del uso del suelo para recoger recursos sobre los sobrecostos que nos va a generar el metro elevado. Este metro, por ejemplo, tiene 33 mil millones de ganancia, o sea, como 11 mil millones mensuales que se le tiene que pagar al operador, y pues eso va a generar una alta tarifa en el pago del pasaje para Transmilenio y pues para el sistema Metro.
Frente al, o sea, ya que se está esbozando aquí el propósito 4, frente al operador público, ¿qué se puede decir, Heidi?
Bueno, yo saludo esta iniciativa, la apoyamos desde la bancada de la creación del operador público, si bien no es una garantía que diga, o sea, que plantee, por ejemplo, no es una garantía específica de que va a entrar a competir y acabar con el monopolio literalmente de los privados, pues sí es por lo menos una garantía de saber realmente cuánto cuesta la operación dentro de Transmilenio. O sea, hoy no tenemos a ciencia cierta claro de cuánto cuesta la operación y cuánta es la ganancia que se llevan los operadores privados, que en su mayoría no, en su totalidad son sociedades anónimas, es decir, no sabemos quiénes son sus dueños. Y ellos, pues está el Fondo de Estabilización Tarifaria, donde está la tarifa técnica, la tarifa de usuario, y por ejemplo en eso ha habido una, o sea, como esas fuentes de financiación para seguirle pagando las ganancias y las ganancias a los privados. Por eso cuando en la Bogotá Humana se hablaba la reducción de la tarifa pública, de la tarifa de transporte, perdón, pues era precisamente para aumentar la demanda y de esta manera pues cubrir los costos del Transmilenio. Por ejemplo, algo que con lo que se comprometió la alcaldesa fue con la tarjeta, el carnet estudiantil, donde por ejemplo se hablaba también de la implementación de la tarifa diferencial para estudiantes, y realmente no se implementó. Sí, creo que es el artículo 105 el que habla de revisar las tarifas de transporte público, pues no se aceptó, por ejemplo, una proposición que presentamos en el primer borrador en el artículo 85, en el siguiente en el 89, quedó en el 89 creo que actualmente, es que no sé cómo ya quedó en el final porque sacamos un artículo en cuál numeración en específico quedaba, pero era precisamente que de acuerdo al artículo 98 del Plan Nacional de Desarrollo se incluyera en el Plan Distrital de Desarrollo la necesidad de la revisión de los contratos de transporte con los operadores para renegociarlos y de esta manera pues hablar de una tarifa pues mucho más justa, pero pues esto no quiso incluirse por parte de la administración distrital.
¿Cómo va a funcionar este operador y cuáles serían las funciones que tendría?
Ya te voy a decir, esto quedó, a ver, el operador público, bueno, primero pues lo que se habla es de la creación de un operador público. Allí está, hay que decir que este texto fue concertado con pues la mayoría de las bancadas del Consejo. Está en el artículo 92 de como el segundo articulado que discutimos, como tengo más o menos dos artículos que se suprimieron en plenaria. Entonces el artículo 92 pues básicamente lo que plantea es autorizar a la alcaldesa mayor para que pues en representación del Distrito Capital y Transmilenio puedan participar en la creación de una sociedad por acciones operadora distrital de transporte. Nosotros queríamos que esto fuera 100% público, pero pues de acuerdo a las demandas del mercado no fue posible y pues también de lo que determina la ley 80 y pues lo que se pudo conciliar, entonces pues quedó como una sociedad por acciones y pues que participen distintas entidades públicas de acuerdo con los resultados y estudios técnicos y financieros, que tenga una personería jurídica adscrita al sector de movilidad, es decir, a la Secretaría de Movilidad, que tenga una autonomía administrativa, contable, financiera, presupuestal. Tiene como objeto, pues entre otras actividades, la prestación del servicio público de transporte masivo de Bogotá o su área de influencia en los distintos componentes y movilidad y modalidades. La sociedad no podrá ser operador exclusivo de Bogotá, esto tocó dejarlo así, pues nosotros hablábamos que fuera operador exclusivo en el distrito, pero pues esto lo amarran también un poco con el proyecto de acto legislativo de reforma constitucional que hoy está en el Congreso, que se enlaza con el propósito número 5, que es lo relacionado con Bogotá Región. Habla pues de una junta directiva, que pues va a tener una junta directiva, la ventaja allí es que quien va a presidir esta junta directiva es la alcaldía, o sea, quien esté alcalde o alcaldesa mayor, o pues quien designe como pues su representante, va a tener un representante legal de libre nombramiento y remoción que también designa la alcaldía mayor, y pues el patrimonio va a estar integrado por los aportes distritales y demás aportes que se efectúen. Y bueno, es como lo que tiene allí dentro de la creación del operador, pues que básicamente es para competir y si se quiere quebrar un poco ese monopolio de los privados. Esta administración, pues también la administración debe ejercer la autorización que otorga el artículo dentro de los 12 meses siguientes a la promulgación del presente acuerdo. Es decir, que en junio, a más tardar en junio del próximo año, debe estar creado este operador.
¿El metro cómo quedó en la perspectiva de este plan, Heidi?
El metro. Bueno, aquí hay varias cositas con el metro. Pues uno, se supone que dentro de esto la meta es que esté el 60% de la construcción de la primera línea, cosa que yo veo bastante difícil, teniendo en cuenta que con ocasión de la pandemia ha habido una excusa, pues ni siquiera para finalizar la licitación de la interventoría. No se ha hablado de los sobrecostos porque es que resulta que ahora esta línea va hasta la calle 100, esta primera línea, y resulta que se contrató el tema de la financiación nuevamente se contrató con la financiera de desarrollo nacional el hacer los estudios para la ampliación de la línea hacia la localidad de Suba y Engativá, y aquí posiblemente vamos a estar ante otro metro elevado que siga cumpliendo como alimentador de Transmilenio. Resulta que además el artículo 97, por ejemplo, habla de modificar el inciso, el artículo segundo del acuerdo distrital 642, donde dice que a la empresa Metro de Bogotá le corresponde realizar estructuración, construcción, operación, explotación y mantenimiento de las líneas férreas y de metro que hacen parte del sistema integrado de transporte público de Bogotá, así como la adquisición, operación, explotación, mantenimiento y administración del material rodante. Y esto también, además, pues que ya lo tenía en parte el objeto del metro, que es lo relacionado con las facultades urbanísticas que tiene este. Y ahí integralmente tampoco se concibe cuál va a ser el proceso de gentrificación que va a operar, por ejemplo, en las localidades como en la localidad de Antonio Nariño, como esa zona de la Plaza de la Hoja, bueno, donde va a pasar como tal la primera línea. Y pues esto no se especifica dentro del plan de desarrollo de qué manera se va a evitar.
El propósito 2 habla de cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar el cambio climático. Frente a este propósito, ¿qué análisis se puede realizar?
Este propósito fue bastante castigado, ¿no? O sea, este propósito hubo casi... se supone que el objetivo es hablar de reverdecer a Bogotá, ¿no? Entonces, este propósito, pues, tiene lo relacionado con todos los programas, proyectos para, pues, mitigar, pues, no, ni siquiera mitigar los efectos del cambio climático, o sea, sería muy, muy, muy ambicioso hablar de eso, pero, digamos, que comprende la parte ambiental, o sea, allí está el sector ambiente, el sector hábitat en parte, y pues que busca como mejorar la calidad del medio ambiente natural y construido en Bogotá y la región, disminuyendo las afectaciones de salud producidas por la contaminación del aire, pero no habla sobre el hecho de una meta específica de cambiar de un transporte público cero emisiones. Fue casi el 70% del presupuesto el que se redujo en este propósito, que se le abonó como a seguridad y al propósito número 1. Cuestión que nos preocupa, no habla, por ejemplo, de la implementación del 100% de las sentencias relacionadas con el río Bogotá y la recuperación de los cerros orientales. Se habla de reconocer el páramo de Sumapaz ante solicitud con la UNESCO de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Nosotras queríamos que se incluyera también allí a sus campesinos, que pues es quienes han preservado el páramo, y pues evitar que hayan todos estos proyectos energéticos y turísticos que se han querido implementar. Habla, pues por ejemplo, habla del tema arborizado, o sea, no habla específicamente del tema arborizado, sino habla como de estructura de, no lo voy a decir en esos términos, yo soy abogada, pero como de plantas, o sea, no especifica que sean literalmente árboles, sino...
En esa arborización, Heidi, hay como una especificidad de pues se habla de obviamente Bogotá, pero muchas veces cuando se piensa en Bogotá se desconoce a Sumapaz cómo ingresa.
Pedimos eso.
Este punto.
Habla, es que no especifica porcentualmente hacia dónde va esa ¿sabes? Porque es que puede ser un arbusto, puede ser un bambú, puedo decirlo de esa forma, porque no habla específicamente de árboles. Y habla de 750,000 especies y no especifica también si son nativas. Por ejemplo, ahorita tenemos un problema en toda la avenida Comuneros, en toda la Sexta, donde sembraron palmas. Y resulta que esas palmas están pegando con los cables y no son especies para sembrar en Bogotá. Y en eso, pues, a pesar de recomendaciones de algunos funcionarios del Jardín Botánico y pues de ingenieros forestales, pues no se ha hecho de esa manera. Nosotros queríamos hablar de 1,000,000 de árboles y pues porcentualmente creo que era el 30% para lo rural y pues en Bogotá, creo que bueno, porcentualmente para lo urbano y para lo rural. Y para lo urbano, sobre todo para cumplir con las metas que la FAO dice sobre por lo menos 3 árboles por habitante de la ciudad para hacer ciudades sostenibles. Y hoy las ciudades que mayor déficit en árboles tienen son como las localidades del suroccidente, Bosa, Kennedy, pues que tienen mayores problemáticas con el tema arborizado y que nos enfoca las metas hacia allá.
Frente al propósito 3, que habla de inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación, ¿qué elementos hay incluidos en este propósito que se contrasten con las demás, con las anteriores alcaldías?
Bueno, aquí hay algo importantísimo que sí se contrasta con la anterior administración, que es el tema de la aplicación de los PEDET. Entonces, la formulación de un PEDET en la localidad del Sumapaz, o sea, un PEDET rural, y yo creo que casi por primera vez, o sea, como que sería casi el único, un PEDET urbano en el borde suroccidental, también con el municipio de Soacha. Nosotros también queríamos que se incluyera allí el tema del reconocimiento de las zonas de reserva campesina, el tema de los distritos, los planes de cuidado, de planes de manejo ambiental, entre otras para estas zonas. Sin embargo, esto no se incluyó. Logramos incluir dentro del artículo 53 la necesidad de que se tomara, o sea, un cambio de palabras, que no es una cuestión simplemente semántica, que era lo relacionado con tomando como referencia los planes de desarrollo distritales, porque en el artículo inicial estaba como aplicando prioritariamente. Entonces, para nosotras, cuando se habla de aplicar prioritariamente, pues limita la naturaleza de la construcción de los PEDETs, que son espacios muy democráticos que se aplican con ese enfoque territorial, con el conocimiento y saberes de las personas que habitan esos territorios. Y esto pues quedó allí. Bueno, se habló como tal de reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres y garantizar el acceso efectivo a la justicia. Tenemos una justicia profundamente patriarcal que revictimiza a las mujeres cuando desean hacer en denuncias de violencias basadas en género. Pero también sumado a eso, algo que sí no, con lo que no estuvimos de acuerdo, pues es el tema de la ampliación de 2,000 policías para la ciudad de Bogotá. O sea, pues el hecho de tener mayor número de fuerza pública, pues eso no se traduce en confianza y seguridad. No estamos de acuerdo con el tema de la utilización de la cultura ciudadana para absolutamente todo, que parece como un apaciguamiento, digamos, menguado, donde la misma gente ni siquiera puede controvertir con la norma. Entonces, una aplicación, comillas, pedagógica, de una manera también bastante conductista de la norma, pero que según esa aplicación pues no se puede discutir o controvertir, y pues eso también está y hace parte de la democracia. Hubo un artículo que incluso se concilió, por lo menos es el con el Centro Democrático, que fue lo relacionado con el tema del desmonte de las bandas criminales de narcotráfico y microtráfico en la ciudad de Bogotá. Eso, digamos, como en este apartado.
Brevemente, ¿cuál fue el cambio en el tema de mujer?
No, en el cambio del tema de mujer básicamente es el tema de lo relacionado con el tema del sistema de economía de cuidado.
Frente a la reserva Tomás van der Hamen, ¿qué se puede hablar?
Ah, bueno, eso relacionado con hay un artículo muy importante dentro del plan de desarrollo que es lo relacionado con el artículo 129, que habla sobre tal de la transformación de energías de la del cierre del relleno de Doña Juana. Entonces, pues eso es, me parece bastante importante en lo que se relaciona allí. Digamos que lo relacionado con la Van der Hamen, pues está como una meta de consolidar en 222 hectáreas las áreas con estrategias de implementación para la conservación de la Van der Hamen. Sin embargo, por ejemplo, el proyecto de Lagos de Torca se mantiene dentro del plan de desarrollo. Hay algunos proyectos vinculados al tema del plan de ordenamiento territorial, como la implementación del manejo ambiental de la zona de reserva, y pues que pase como en el marco de la competencia de la Secretaría Distrital de Ambiente.
Agradecemos a Heidi Sánchez su presencia en este debate económico, donde se discutieron los puntos neurálgicos, los acuerdos frente a este plan distrital de desarrollo. Este programa fue realizado por Jonathan Jiménez. No se desprendan de la programación de la UN Radio.
Este y otros programas pueden encontrarlos en unradio.unal.edu.co o pueden escribirnos sus críticas, comentarios o sugerencias a debateeconomico@unal.edu.co.
Debates económicos.